y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir.
Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Joel. Hoy estaremos estudiando el capítulo 1. Hoy aprenderemos 5 verdades que nos enseña la palabra de Dios en este primer capítulo del libro de Joel. La primera verdad que nos habla este capítulo 1 de Joel es que Dios habló a su pueblo por medio de su palabra comunicada por su profeta. Joel 1:1 dice: Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. En este primer versículo vemos inmediatamente que lo que oiremos y lo que se nos enseñará es la palabra de Jehová. Este es un mensaje que viene de Dios, inspirado y revelado por Él, diseñado para ser comunicado a Israel a través del profeta Joel. Este libro comienza con un enfoque en la palabra de Dios. El trabajo de un verdadero hombre de Dios es comunicar con precisión la verdad de la palabra de Dios. Y el mensaje que Joel iba a comunicar no era nada positivo. La palabra de Jehová vino no solo para comunicar información, sino como una palabra de poder, un agente para cumplir el propósito de Dios en tiempos difíciles. La palabra vino a Joel, pero no se detuvo allí. Era una palabra para la generación de Joel y para todas las generaciones, incluyendo la nuestra. La segunda verdad que encontramos en este capítulo 1 es que Dios ordena a los líderes y a su pueblo que escuchen y comuniquen su palabra. Joel 1, 2 y 3 dice: Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. A medida que avanzamos en el libro de Joel, descubriremos que la palabra de Dios está dirigida a diferentes audiencias. Comienza con una orden para escuchar la palabra de Jehová. Este es un llamado de atención para que sus oyentes estén atentos a este mensaje. Joel comienza desafiando a los ancianos de Israel a escuchar esta instrucción. Este es el primero de varios grupos a los que se dirige Joel. Los ancianos eran hombres experimentados que servían como líderes y asesores que estaban involucrados en liderar y guiar a Israel. Es lamentable que Joel tenga que desafiar a los ancianos a escuchar la palabra de Dios, porque naturalmente uno pensaría que sería natural para ellos que siempre estén meditando en la palabra del Señor. Pero desafortunadamente, eso no era el caso. Es triste, pero hoy en día no han cambiado las cosas. A muchos pastores en las iglesias de hoy no les importa la enseñanza seria de la palabra de Dios. Pero Joel desafió a los ancianos a escuchar la palabra de Jehová. Joel hace una pregunta retórica. ¿En toda la historia de Israel había sucedido antes algo semejante? Si bien Joel está hablando de una plaga de langostas literal en Judá como nunca antes se había visto, la descripción del profeta no es más que un leve anticipo o presagio de lo que vendría a Israel. Ellos no debían tomar esto simplemente como un desastre natural ordinario. Las invasiones de langostas eran bastante comunes en la antigüedad, pero aquí se habla de algo sin precedentes en la historia de Israel, por lo que debían sentarse y escuchar. Los ancianos podían recordar esos acontecimientos pasados y dar testimonio de la singularidad de los acontecimientos recientes. Luego Joel desafía a todo el pueblo a escucharlo. De hecho, Dios desafía a las siguientes generaciones de padres, abuelos y tatarabuelos a transmitir esas lecciones a sus hijos. No se trataba tanto de profundizar en los detalles sangrientos de las langostas, sino en la grandeza y el poder de nuestro Dios, que está en control de las hordas de langostas, que vienen como un castigo por la dureza de sus corazones. Esta invasión de insectos fue algo que el Señor no solo permitió, sino que la envió para traer a la gente de regreso al Señor, y el ministerio del profeta Joel fue dejar en claro a la gente su responsabilidad. Ellos debían reaccionar arrepintiéndose. Estas langostas eran la vara del Señor para llevarlos al arrepentimiento. El pecado que no se confiesa rápidamente y del que no se arrepiente, seguramente traerá la mano disciplinadora del Señor. Para los que son padres, el patrón en este pasaje es el patrón bíblico de cómo criar a los hijos en los caminos del Señor. Deuteronomio 4:9 dice: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus hijos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. También todo creyente está llamado a transmitir la palabra de Dios por medio del evangelismo y discipulado. Pablo presentó un modelo de esto a su joven discípulo Timoteo. 2 Timoteo 2:2 dice: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La tercera verdad que encontramos en este capítulo 1 es que Dios permitió una plaga de langostas para despertar a su pueblo de regresar a él. Joel 1:4-7 dice: Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Hay dos hechos negativos que se destacan en este texto. El primer hecho negativo es que una plaga de langostas había azotado la tierra, diezmando las cosechas. Joel 1:4-5 dice: Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Las circunstancias que precipitaron el libro de Joel rodearon una invasión de langostas en Palestina que fue de proporciones sin precedentes. Las langostas habían devastado la economía del país, con consecuencias desagradables que se extendían a todos los aspectos importantes de la vida comercial, religiosa y nacional. Para complicar aún más las cosas, una severa sequía había agotado los suministros de agua, causando una escasez que amenazaba la vida tanto de animales como de humanos. Las invasiones de langostas ocasionalmente presentaban problemas significativos en toda Palestina. Recientemente, en 1915, una plaga de langostas asoló Palestina y Siria. Al igual que el león, las langostas tienen un fuerte mordisco, muerden su comida y destruyen por completo todo lo que comen. Los cuatro nombres que aparecen en el versículo 4, como es la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, se han interpretado como cuatro tipos de langostas o cuatro etapas de crecimiento en el caso de una langosta. Lo que el profeta quiere transmitir es esto: en los sucesivos enjambres de langostas, lo que una parte de ellas dejó, la otra parte lo devoró. Sabemos por el versículo 6 que esta plaga de langostas fue permitida por Dios como medio de castigo. La gran pregunta es si esta plaga era literal o simplemente una imagen metafórica de una invasión militar enemiga. Tomamos la posición de que Dios literalmente envió esta plaga de langostas a la tierra de Israel, pero a la misma vez es una ilustración de lo que Dios permitiría cuando otras naciones devastarían Israel si ellos no se arrepentían y regresaban al Señor. Cuando esta plaga de langostas los golpeó, nada se salvó. Ahora bien, es importante tener en cuenta que fue Dios quien hizo todo esto. Dios causó esto. Dios se hace responsable de esto. Esto no fue un accidente de la naturaleza. Esta plaga fue causada directamente por Dios. Las hordas de langostas devoraron los viñedos. Sin viña significa que no hay uvas ni vino. Seguramente hay un poco de ironía en esta exhortación. Los borrachos pueden ser difíciles de despertar, pero aquí Joel los está despertando con la mala noticia de que se les cortará el suministro de alcohol. A medida que ellos estaban sobrios, lloraban y se lamentaban. Este llanto, como el lamento, hablan del luto público por esta devastación. Dios no solamente los estaba llamando a estar sobrios, sino a un despertar espiritual. El llamado a llorar y gemir no era un espectáculo, sino un llamado al quebrantamiento y al reconocimiento del hecho de que la plaga de langostas no fue un fenómeno de la naturaleza, ni un evento fortuito o accidental, sino un mensaje de advertencia enviado por Dios para llevar a la nación al arrepentimiento. El segundo hecho negativo es que una nación los había invadido y destruido. Versículo 6 dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Ahora, aquí es donde la profecía se vuelve realmente aterradora. Si no era suficientemente malo que Dios permita que las langostas invadan la tierra, Dios iba a permitir que una nación invadiera la tierra. Esa nación sería poderosa e innumerable. Joel utiliza dos metáforas para describir la ferocidad del enemigo. Uno es que tiene dientes como un león, y en segundo lugar tiene colmillos como los de una leona. Lo que se describe aquí es la fuerza y el poder de los dientes destructivos. Este enemigo literalmente era capaz de destrozar a su presa. Esto podría ser una predicción de la invasión asiria que ocurrió en el año 722 a.C., o también podría ser la invasión babilónica que sucedió en el año 538 a.C. También podría ser la invasión de Grecia o incluso de Roma. Pero creemos que también habla del futuro, en el periodo de la tribulación, cuando Dios permitirá que el imperio romano renacido invada Israel y haga brutales cosas contra Israel, ya que ellos se negaron volverse a Dios. Como dice el versículo 6, este pueblo devorará a Israel. La tierra que debía ser bendecida por Dios sería devastada. No pase por alto el hecho de que Dios llama a la tierra de Israel mi tierra. Dios es soberano y tiene absoluto control de todo lo que Él permite que le suceda a su propiedad. Según el versículo 7, Dios permitió que todo quedara arrasado: la tierra, los viñedos y las higueras. Él permitió que las langostas destruyan todo para llamar la atención de su pueblo y llevarlos a un punto de desesperación, quebrantamiento y arrepentimiento. Este desastre de langostas afectó a todos y a todo. Este es un anticipo del día del Señor. La cuarta verdad que encontramos en este capítulo 4 es que Dios les dice específicamente a su pueblo lo que debían hacer. Eso lo encontramos de los versículos 8 al 14. Aquí podemos encontrar 7 acciones que Dios quiere que su pueblo tome si ellos quieren volver a tener una relación con Él. La primera acción es que el pueblo de Dios necesitaba llorar. Versículo 8 dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Israel debía llorar como una mujer joven cuyo prometido murió antes de la consumación del matrimonio. Esto describe a una joven virgen que estaba comprometida para casarse, pero antes del matrimonio su novio murió. Esto rompió el corazón de esta mujer y la hizo llorar. El pueblo de Dios debía llorar así, pero ¿por qué debería estar lamentándose la gente? Deberían estar lamentándose por el hecho de que se estaban perdiendo las bendiciones de Dios y no tener una correcta relación con Dios por causa de su pecado. Estaban sufriendo porque se estaban negando volverse a Dios. Entonces Dios los deja sufrir. La segunda acción que tenía que tomar el pueblo es que el pueblo de Dios necesitaba lamentarse. Y esto lo encontramos en los versículos 9 y 10, que dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. El luto necesitaba expandirse también a los líderes y a la casa de Dios. ¿Pero por qué? Porque todo estaba arruinado, incluyendo la adoración. Cuando Dios permitió que su pueblo lo dominen sus enemigos, ellos necesitaban regresar y clamar a Dios, ya que si no lo hacían, perderían su capacidad de adorarlo. Una de las razones por las que la gente no podía adorar a Dios es porque no había grano ni vino para ofrecer siquiera una ofrenda adecuada. Como dice el versículo 10, los campos estaban asolados, la tierra quedó desnuda, el grano estaba destruido, las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Entonces no había nada que dar a Dios como ofrenda. Entonces el luto específico se debe a que Dios ha dejado de bendecir a su pueblo y ellos no podían adorarlo apropiadamente. La tercera acción que tenía que tomar el pueblo es que el pueblo de Dios debía avergonzarse. Y esto lo encontramos en los versículos 11 y 12, que dice: confundíos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Los agricultores y propietarios de los viñedos, los productores de frutas y hortalizas, debían estar todos avergonzados. Tuvieron éxito por un tiempo, pero no buscaron obedecer a Dios, y como resultado lo perdieron todo. La gente debería avergonzarse de sí misma. La razón por la que todo esto sucedió es porque ellos habían pecado, razón por la cual Dios había cortado toda su productividad. La cuarta acción que debían tomar es que los líderes de la nación necesitaban lamentarse. La primera parte del versículo 13 dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Ahora Joel se dirige a los sacerdotes y dos veces mencionan los ministros. Joel les dice que tenían que lamentarse y gemir delante de Dios. Los sacerdotes debieron ser un ejemplo espiritual para la nación, pero hicieron todo lo contrario. Dios les había quitado la capacidad y el privilegio de ofrecer sacrificios que estaban destinados a simbolizar la devoción de su pueblo hacia Él. La lección es obvia. La verdadera religión es una religión activa que proviene del corazón. El mero ritualismo y la rutina, sin la genuina realidad espiritual que se evidencia en una lealtad demostrada a un Dios soberano, es inaceptable para Él. Que seamos aquellos que ponen nuestra fe en acción, en la verdadera devoción, tanto en la adoración como en el servicio. La quinta acción que debía tomar el pueblo es que los líderes de la nación necesitaban humillarse. La segunda parte del versículo 13 dice: venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Pasar toda la noche vestido de silicio no solo es incómodo e inusual, sino que denota humildad. Ahora, normalmente no había actividades en el templo durante la noche. La noche es el tiempo donde la mayoría de la gente duerme. Sin embargo, este debía ser un momento en que los líderes debían dedicarse a la oración, porque este era un momento de gran emergencia. Los líderes necesitaban humillarse ante Dios y pasar la noche en oración. Ahora observe por qué. Porque las ofrendas y las libaciones habían sido quitadas de la casa de Dios. La palabra quitada implica que Dios mismo había hecho esto, porque nadie estaba interesado en tener comunión con Él. La sexta acción es que los líderes de la nación necesitaban tener una ceremonia pública de arrepentimiento. La primera parte del versículo 14 dice: proclamad ayuno, convocada asamblea. Lo que los sacerdotes podían hacer era llamar a una reunión nacional para adorar y volver a dedicarse ellos mismos al Señor. El ayuno y la asamblea solemne eran formas adecuadas para que la comunidad mostrara humildad y sumisión a Dios ante el desastre nacional. Profundamente conmovido, Joel quería que el liderazgo experimentara su misma preocupación espiritual. Debían conducir al pueblo a un verdadero arrepentimiento, clamando a Dios por su perdón para evitar una calamidad aún mayor. La séptima acción es que el pueblo de Dios necesitaba clamar a Dios. La segunda parte del versículo 14 dice: congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. El pueblo de Dios debía clamar al Señor por ayuda y salvación. Si el pueblo de Dios no clamaba, Él no respondería y no se salvaría. La quinta verdad que encontramos en este capítulo 1 es que Dios describe cuán destructivo será el día del juicio de Dios contra su propio pueblo. Esto lo encontramos de los versículos 15 al 20. Ahora Dios toma esto de lo personal y práctico a lo profético. Estas son cosas que Israel necesitaba saber, porque el juicio estaba cerca. Hay 5 hechos sacados a la luz acerca de este juicio del día del Señor. El primer hecho es que el día del Señor será un día de juicio y destrucción. Versículo 15 dice, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. La palabra ¡ay! Es una expresión de pánico. El día del Señor será primero un tiempo terrible de destrucción, calamidad y tribulación, como nunca antes se ha visto. En Apocalipsis 9, versículo 1 al 12, se encuentra el juicio de la quinta trompeta. Ahí se presenta una invasión demoníaca tipo langosta, como nunca antes se ha visto en este mundo. El segundo hecho es que el día del Señor es un día de juicio que quita el gozo. Versículo 16 dice, «No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios». El día del juicio del Señor presentará una pérdida completa de gozo. Cuando la gente se da cuenta de que Dios dejó de bendecirlos a causa de su pecado, se pierde todo gozo. El día del juicio del Señor no será un día feliz para nadie. El tercer hecho es que el día del Señor será un día de juicio que elimine la prosperidad. Versículo 17 y 18 dice, «El grano se pudrió debajo de los terrones». Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Este pasaje expresa la miseria que ha causado la plaga de langostas a las personas, plantas y animales. No había nada que no había sido afectado por la devastación. En el día del Señor se quitará todo alimento, sin semillas ni grano, ningún ganado ni oveja sobrevivirán. El cuarto hecho es que el día del Señor es un día de juicio de fuego. Versículo 9 dice, «A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo». El día del juicio del Señor presentará una quema de la tierra con fuego. El fuego se usa una y otra vez como medio de juicio divino. Dios volverá a enviar fuego del cielo durante la gran tribulación. Esto lo encontramos en Apocalipsis 8:7 y capítulo 9, versículo 18. Y el quinto hecho es que el día del Señor será un día de juicio contra el agua. Versículo 20 dice, «Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto». El sufrimiento en ese día no perdona a nadie. La idea es que las bestias anhelan el agua que Dios les proporciona. Los animales que braman por Jehová dan un buen ejemplo para que la gente haga lo mismo. El hecho de que los arroyos de agua se hayan secado sugiere que hubo una sequía, lo que haría que los pastos se secaran, lo que provocó incendios forestales. Ahora, ¿por qué Dios está permitiendo que estas cosas le sucedan a su pueblo? Él está tratando de hacer que su pueblo regrese a Él y le clame. La devastación del día del Señor, prefigurado en la plaga de langostas y la sequía severa, debiera impulsar un arrepentimiento sincero en las personas. Hasta aquí el estudio de este primer capítulo de Joel. La próxima semana estaremos estudiando el capítulo 2. Que Dios los bendiga.